las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna. Lo último es un nuevo terremoto en la isla canaria del Hierro. En los últimos 6 días se ha elevado en casi 6 centímetros a causa de los movimientos sísmicos. El temblor de esta tarde-noche se ha notado en islas cercanas. COPE en Gran Canaria, Javier Benítez.
El movimiento ha sido el mayor de los últimos días. El presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, dice que este sismo no ha sido superior al registrado en las últimas semanas.
Siendo un poco según el sitio del Hierro donde esté, la situación y también la sensibilidad que se tenga para este tipo de cuestiones. A mí no me ha parecido mayor que otros momentos, pero...
El comité de dirección del PEVOLCA no va a tomar medidas preventivas y continuará con el seguimiento continuo que se está llevando a cabo por parte de las diferentes instituciones científicas.
El presidente del Gobierno reitera que no habrá referéndum de independencia en Cataluña, convocado por Artur Mas para el 9 de noviembre porque no está en la Constitución, Alicia García.
Lo ha asegurado Mariano Rajoy en la rueda de prensa en la que ha hecho balance del año. Señala que está dispuesto a dialogar con todo el mundo, pero no a dividir España. Ha dicho también que hay cosas en relación a la independencia que no se le pueden pedir porque él no es quien dispone de la soberanía nacional.
Yo digo sí a muchas cosas y estoy dispuesto a hablar con todo el mundo y siempre lo he hecho. Pero lo que no se le puede pedir al presidente del Gobierno de España es que haga una cosa que no puede hacer, porque el presidente del Gobierno de España, ni yo, ni ninguno, puede disponer de la soberanía nacional, porque la soberanía nacional corresponde a todos los españoles.
Mientras tanto, Artur Mas ha pedido al Gobierno que extienda la mano para que la consulta se pueda celebrar y no tenga que adelantar las elecciones catalanas.
Lo que ocurre es que para darse la mano hacen falta dos. La nuestra, la mano de las instituciones catalanas, está tendida. Y ahora esperamos que la mano del Estado español también se extienda de tal forma que este pacto se pueda realizar con el ánimo de que la gente en Cataluña pueda votar libremente.
Además, el presidente de la Generalitat ha admitido que en la etapa inicial de una hipotética independencia, Cataluña podría salir de la Unión Europea.
El presidente Rajoy también ha hablado en esta última rueda de prensa del año del anteproyecto de ley para la protección del concebido y los derechos de las mujeres embarazadas.
El presidente del Gobierno ha asegurado que ese anteproyecto de reforma de la ley del aborto regula la situación de manera equilibrada y en la línea con lo aprobado en 1985. Con respecto a las críticas de algunos miembros del Partido Popular, ha dicho que hay asuntos que a veces producen posiciones diferentes. Hoy mismo el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, ha señalado que no convenía reformar la ley del 85.
La luz subirá un 2,3% a partir del 1 de enero.
Un incremento fijado por el Gobierno tras la anulación de la última subasta eléctrica que va a estar solo vigente hasta marzo. Después el Ejecutivo elaborará un mecanismo definitivo para fijar el precio del recibo. Las empresas eléctricas dicen que la subida aprobada por el Gobierno es artificial.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Por primera vez, Benedicto XVI y el Papa Francisco han comido juntos. Por primera vez, el Papa Emerito ha visitado a su sucesor en la residencia de Santa Marta. La invitación surgió el lunes, víspera de Nochebuena, cuando Francisco fue a ver a Benedicto al convento donde vive este. ¿Por qué no come con nosotros un día de estos por Navidad? Y eso han hecho. Eran seis en la mesa, ellos dos, sus secretarios y dos monseñores, Dominique Mamberti y Peter Wells. Tiene en su cabeza el Papa Francisco una preocupación estos días, y es que su hermana María Elena, la única que le queda viva, está ingresada en un hospital de Buenos Aires desde hace una semana. Es una infección, no es grave, pero los Bergoglio le mantienen informado en todo momento. Y por otro lado, los seguidores del Twitter de Pontifex son ya más de 11 millones. Hoy han superado la frontera. Luego está la prensa italiana, donde aparece esa entrevista con Artur Mas, que apenas ha tenido repercusión aquí en este país. El titular es: así liberaré a Cataluña de Madrid.
Vamos ahora a México, al DF. Ahí está Jacobo García.
En México estamos muy atentos del temporal que afecta a 4 estados y que ha sorprendido a gran parte del norte del país. Lluvias y fuertes vientos poco habituales en estas fechas. Y de acuerdo a un informe de la CEPAL, hoy se ha sabido que China sigue ganando espacio en Hispanoamérica y que este año compró más en la región que Europa. Solo Estados Unidos gana en presencia comercial al país asiático, que se ha hinchado a comprar soja y minerales en países como Brasil o Argentina. Pero no solo comprando, China también supera a Europa como vendedor. Y es que en la última década el comercio chino con Hispanoamérica, se ha multiplicado por 21, convirtiéndose en un actor fundamental en la región. Y de lo que se habla hoy en Venezuela es de historia, en concreto de la historia pasada por el filtro ideológico del chavismo y que tendrán que estudiar a partir de hoy los niños venezolanos. Según los libros del próximo curso, Chávez y Maduro son los continuadores de la obra de Simón Bolívar. Estados Unidos es el Tercer Reich y los últimos 6 presidentes venezolanos fueron entreguistas, corruptos y responsables de llevar al país a la quiebra.
Pues van a salir los niños desfilando por la puerta del colegio. Vamos ahora a Estados Unidos, a Nueva York. Ahí está Carolina Martín.
En Nueva York, la noticia es el dictamen del juez federal William Polley, que ha declarado el espionaje telefónico masivo de la Agencia Nacional de Seguridad legal, una decisión que entra en conflicto con la adoptada por otros tribunales inferiores. La nota triste viene de la mano de un informe policial. La policía de Connecticut ha notificado que desde las 9 de la noche hora española estarán disponibles en Internet los documentos de la investigación sobre el tiroteo en el colegio Sandy Hook, en el que murieron 20 niños y 6 profesores hace un año. Por otro lado, los neoyorquinos han probado un sistema de pago por teléfono e Internet para aparcar en la ciudad. Los nuevos parquímetros instalados en el Bronx son todavía una experiencia piloto, pero según ha informado el alcalde saliente Michael Bloomberg, habrá 14.000 instalados por toda la ciudad próximamente.
Terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
El norte de África mira con atención y mucha preocupación la deriva de Egipto tras declarar a la Cofradía de los Hermanos Musulmanes una organización terrorista. Por ejemplo, los islamistas de Najda en Túnez han denunciado la decisión del gobierno egipcio, que consideran un golpe contra la revolución que derrocó a Hosni Mubarak, además de ser una medida antidemocrática. El partido islamista, el PJD de Marruecos, aunque todavía no se ha atrevido a difundir ningún comunicado oficial, en los pequeños círculos se ha mostrado muy decepcionado. Ve a los hermanos musulmanes como un movimiento de protesta pacífico. Y en Marruecos hemos conocido también más detalles de la red desmantelada de sospechosos terroristas. La célula se hace llamar Sham el Islam, es decir, la Siria del Islam, que actualmente combate contra Bashar el Assad, y está compuesta sobre todo por marroquíes. Entre 40 y 60 personas han sido detenidas en el Reno Lahui en el marco de esta operación.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se sigue hablando de la luz. El recibo subirá un 2,3% durante el primer trimestre del año. También del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha admitido que convocar elecciones anticipadas es la alternativa a la consulta de independencia. Pero los dos protagonistas del día son Rajoy y Rubalcaba. Ambos han hecho balance del 2013. El presidente del gobierno ha dicho que el año que viene será el de la recuperación, y el líder del PSOE ha señalado que derogará todo lo que ha hecho el Partido Popular. Por eso en COPE.es estamos preguntando con qué discurso se quedan. A esta hora el 78% de los oyentes prefiere Rajoy y el 24% el de Rubalcaba. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Sergio dice: me quedo con Rajoy, gracias a él saldremos de la crisis. Y en el Twitter de La Linterna, Victoria comenta: con el presidente, lo de Rubalcaba no hay quien lo entienda. Todo el día quejándose porque no propone nada.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
8:22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada viernes, hay que estar informado del pronóstico del tiempo para el fin de semana. Largo ya, ¿no? Porque llegamos al año nuevo. Y estamos en conexión con el entrañable hombre de las nubes, que ayer estaba metido en una cueva por la noche cuando entraba en La Linterna, eso de las 11:30, pero ha salido de la cueva. Y ya se le escucha bien. ¿Qué tal, Jorge Olcina, catedrático, maestro? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La ciclogénesis explosiva.
Sí.
Sigue.
No, afortunadamente no. Tuvimos sus efectos estos días pasados, pero ya se ha deshecho esa borrasca.
Sí.
Realmente una ciclogénesis explosiva es un proceso meteorológico, ¿no? Técnicamente la definición es que en 24 horas cae la presión dentro de una borrasca 24 milibares. Bueno, decir esto es decir que se forma una borrasca muy fuerte, con mucha cantidad de energía en su interior, y eso se manifiesta en forma, sobre todo, de viento, pero en esta época del año también vienen acompañadas de precipitaciones, que pueden ser en forma de nieve en la montaña, ¿no? Pero sobre todo es el viento el elemento más destacado de estas borrascas tan fuertes. Afortunadamente ya se ha deshecho la que ha afectado a la península ibérica en estos últimos días, y ahora lo que tenemos son borrascas que entran, pero bueno, las borrascas normales del invierno, ¿no, Juan?
Previsión para el fin de semana y ya metiéndonos en el año nuevo.
Bueno, pues el sábado todavía va a ser un día un poquito inestable en la mitad norte peninsular. Siguen las lluvias y el viento en el litoral cantábrico, también en los Pirineos. La cota de nieve en toda la mitad norte peninsular puede estar en torno a los 900, entre 900 y 1100 metros. Por tanto, en la montaña, aquello que sean precipitaciones de lluvia pueden caer en forma de nieve. Y como digo, va a ser un día que vamos a ver los cielos muy cubiertos, sobre todo hasta mediodía. El frente va a ir cruzando poco a poco toda la península ibérica, no va a tener apenas efecto en el litoral mediterráneo y en Andalucía, pero como digo, el sábado todavía va a ser un día caracterizado por ese frente que pasa, esas lluvias que van a ir cayendo, no son lluvias de mucha cuantía, uh-huh, y ese viento que todavía va a soplar de manera intensa en el litoral cantábrico.
Total.
Bueno, el domingo, por contra, pues va a ser un día pues muy bueno, en el sentido de que no va a llover. Vamos a tener un anticiclón instalado al menos 2-3 días, sí, en la península ibérica.
Desde el domingo, 2-3 días de anticiclón.
Exactamente, domingo, bueno, domingo y lunes, y ahí el estamos. Martes empezará a torcerse un poquito la cosa, pero domingo y lunes van a ser días muy agradables. Eso sí, frío, porque el paso de este frente baja la temperatura. Por otra parte, estamos prácticamente en el centro de esta temporada de otoño-invierno, y por tanto tiene que hacer frío en esta época del año, pero ya digo que sobre el domingo va a ser un día muy agradable, con sol a mediodía. Bueno, en el Andalucía, en el litoral mediterráneo, pueden llegar las temperaturas a 15 a 18 grados. En el centro no pasarán de 9-10, y la madrugada va a ser bastante fría. Ya digo, esa madrugada del domingo pues convendrá una prenda de abrigo.
Y a eso de las 12 el domingo en la Plaza de Colón de Madrid, sí, en el lugar donde va a tener, donde se va a celebrar la misa con motivo del Día de las Familias.
Bueno, pues como decíamos, el día va a ser agradable porque vamos a ver el sol, pero el ambiente va a ser frío, ¿no? Madrid amanecerá el domingo con temperaturas de 1 o 2 grados, poco a poco va a ir subiendo esa temperatura, y a media mañana, sobre las 11 o las 12, podremos tener entre 5 y 6 grados, bueno, pero ya digo, como hará sol, bueno, pues habrá que mirar al sol, a los rayos del sol, porque harán la temperatura un poquito más agradable, ¿no? Pero sí que el ambiente va a ser frío.
Jorge Olcina, que tengas un buen fin de semana y una feliz salida y entrada de año, querido amigo.
Igualmente.
Aquí seguiremos. Salud de la linterna, compañero.
Exacto. Feliz año a todos.
Adiós. El cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Rocco Varela, ha inaugurado esta tarde las 33 horas de adoración ante el Santísimo. Es el primer acto del Día de las Familias, que tiene lugar el domingo en la madrileña Plaza de Colón. Ya han escuchado el pronóstico del tiempo para esa hora. Carmen Lavallén ha estado con una de las familias que acude a esta cita.
La familia de Gema y Jacob es una de las 100 europeas que han aceptado ir al mundo a evangelizar y que estarán también este domingo en Colón. A ellos y sus tres hijos, con el cuarto en camino, les ha tocado por sorteo un país del sureste asiático. Vivirán en un pequeño pueblo en el que ser cristiano no es una opción.
Cada misión es una cosa distinta y nadie sabe lo que se va a encontrar hasta que llega. Lo fundamental de enviar una familia a un sitio es que una familia es un testimonio allá donde va, y les hace ver que hay una manera distinta de vivir, que es la manera cristiana y que es estupenda.
Lo sabe por experiencia propia, es el mayor de 11 hermanos de una familia también misionera, y cuando tenía 7 años se fueron primero al Bronx neoyorquino y después a Puerto Rico.
Yo he visto los frutos de la misión, entonces eso, o sea, el ver cómo ha cambiado la vida de la gente, a mí me ha ayudado a entender muchísimas cosas. Entonces, ver que tu padre a lo mejor se marcha y no está en casa por dinero es mucho más difícil de entender que tu padre a lo mejor tenga que en momentos determinados estar fuera, pues porque está anunciando el evangelio y mucha gente está siendo salvada.
Su mujer, en cambio, es de Madrid de siempre. Va a ser su primera experiencia. Sabe que cuesta, pero confía en Dios y en la vocación que le ha dado.
Siempre he sentido una llamada especial, ¿no?, hacia la evangelización, hacia un poco de dar este tesoro que a mí se me había dado dentro de la iglesia, pues poder compartirlo con la gente.
Han sido voluntarios y han acogido a familias para asistir a la misa de las familias, pero este año estarán en el centro de la celebración.
Esta vez pues será distinto, ¿no? Vas a estar en un sitio aparte, ¿no?, en un sitio reservado, y hombre, yo pienso que sí que va a ser especial.
Yo creo que va a ser muy emocionante, porque además ver el testimonio de tanta familia siempre edifica muchísimo.
Saben que su tarea será complicada, que tendrán que aprender un idioma nuevo y que ni siquiera pueden decir a dónde van por temor a que les denieguen los visados, pero son conscientes de que lo que van a hacer es importante.
el Papa lo dice muy bien, o sea, ser cristiano para irte a tu rincón y quedarte ahí y vivir como tú bien, porque has encontrado este tesoro y a ti te salva la vida, pero esto no decirlo a nadie, pues al final no tiene mucho sentido.
Por eso, antes de emprender viaje evangelizador, irán a verle el próximo 1 de febrero al Vaticano, un viaje que tiene muy presente su hija mayor Belén a sus 3 años.
Al Papa Francisco, mamá y papá.
Para ella, sus hermanos y sus padres, la misión comenzará, si Dios quiere, en septiembre de 2014.
Sin duda, este Día de las Familias está en el guión de la última hora de la linterna, como cada viernes, la linterna de la Iglesia, que dirige nuestro director editorial, José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿Significado de este Día de las Familias?
Pues significa que hay que anunciar la ley, igual que la alegría del Evangelio, la alegría de la familia, que va ligada y vinculada muy estrechamente a la alegría del Evangelio, y que en un mundo en el que empiezan a perderse las certezas compartidas de lo que era la experiencia común de la familia y del bien que supone, pues la Iglesia, aparte de repetirlo con palabras, pues lo tiene que mostrar con hechos, y hay que mostrarlo en el templo y fuera del templo, también en la plaza. Testimonios como los que habéis escuchado, pues valen más que mil argumentaciones, la verdad.
¿Y tenemos todos claro la importancia de la institución familiar en la sociedad, empezando por los políticos, de los políticos para abajo?
Pues yo creo que no. Yo creo que el otro día el cardenal Rocco decía aquí en COPE que hay algo así como una especie de emergencia de la familia. La política, los medios de comunicación, la universidad, los intelectuales, el mundo de la cultura ha descuidado, yo diría incluso ha maltratado en la mayoría de los países occidentales a la familia, yo creo que al menos en los últimos 40 años. Y evidentemente eso hace todavía más drástico el desafío que para la Iglesia, que se siente en esto también servidora de la humanidad, significa anunciar el Evangelio de la familia.
¿Crees que este anteproyecto de ley para la protección del concebido y los derechos de la mujer embarazada puede ser el comienzo de una corriente legisladora de protección a la familia?
Dios lo quiera, y ojalá algún apunte positivo en el nuevo discurso que se está escuchando al ministro Gallardón, pues sí que se encuentra. Ahora, no es suficiente. Es un paso adelante, es una mejor tutela y mejor garantía del derecho a la vida, y la familia es el santuario de la vida, pero hacen falta políticas activas, que es lo que se suele decir en el ámbito económico. Políticas activas a favor de la familia, en el ámbito fiscal, en el ámbito educativo, en el ámbito de su libertad y de su consideración. A mí me parece que falta mucho camino por hacer, y en eso sí que algunos países europeos nos llevan delantera.
Habrá que ver cómo llega ese anteproyecto al Boletín Oficial del Estado. ¿Confías en que llegue tal cual, como dice el ministro?
Bueno, yo quiero confiar porque me parece que ha sido un paso valiente, para mí incompleto, pero muy valiente en el contexto del mundo en el que vivimos, de la sociedad en la que vivimos y de las coordenadas culturales en las que estamos. Algunos entusiasmos son bastante claros y otros son pues bastante tibios, pero yo no estoy aquí para juzgar entusiasmos, sino para juzgar contenidos, y el contenido hasta ahora me parece positivo, vamos a verlo.
El domingo es esta misa de las familias en la Plaza de Colón de Madrid y también una misa en la Sagrada Familia de Barcelona, José Luis.
Efectivamente, la verdad es que esta preocupación por la familia que marca ahora mismo el tiempo de la Iglesia, ahí está el sínodo extraordinario que ha convocado el Papa para octubre del año que viene, pues todo esto responde a lo mismo. Madrid, con la Plaza de Colón y con esa convocatoria de dimensión europea que acabáis de describir en el reportaje, Barcelona, en un lugar tan emblemático como el Templo de la Sagrada Familia, que lleva ese nombre, presidida por el cardenal Sistac en este caso, y también con presencia de Monseñor Vicenzo Paglia, que es el presidente del Consejo Pontificio para la familia, y otros muchos lugares del mundo en los que también en Europa empieza a ser necesario asomarse a la plaza pública para testimoniar este valor de la familia.
A las 11 comienza la linterna de la Iglesia con José Luis Restán en las vísperas de este Día de las Familias. Luego nos saludamos, José Luis Restán.
Un abrazo, Juan Pablo, hasta luego.
Sigue la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.